Y bueno, hemos comentado algo al principio y también comentamos ayer que hoy nos tocaba hablar de Yesa, del recrecimiento, de sus obras y también de la inestabilidad de la ladera. Ayer se presentó un nuevo informe, recopilando varios informes, según parece, y bueno, entre ellos, de los que hicieron este nuevo informe, está Antonio Arechavala, que ya estuvimos con él la semana pasada, pero hoy también viene a estar aquí con nosotros y nosotras. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Euron, ¿qué tal estáis?
Bueno, comentábamos, Yesa, ¿no? Ayer presentabais un nuevo informe. ¿De dónde surge la necesidad o de dónde os surge el llamamiento a hacer este nuevo informe?
Bueno, esto surge de una iniciativa de la Fundación Nueva Cultura del Agua, a la que además tenemos que darle la enhorabuena porque su fundador, el premio Goldman, el único premio Goldman que tenemos en España, que es como una especie del Nobel, ¿no?, del medio ambiente, que es el profesor emérito de la Universidad de Zaragoza, Pedro Arrojo, ayer tenía que hacernos la presentación, hizo la presentación por la mañana para la prensa y a la tarde, pues una jornada un poquito más técnica que se apuntaron ciento y pico personas, ¿no? Y justo en ese momento veíamos, como ahora todo se hace por Zoom, por el tema de la pandemia, y tal, vemos que no aparecía, estábamos todos bastante nerviosos y hasta al final que apareció, pues que nos acababan de mandar a todos por WhatsApp que le acababan de nombrar relator de la ONU para el derecho al agua. Es decir, que fíjate qué presentación de lujo nos hizo, ¿no?, Pedro Arrojo, ¿no? O sea, uno de los fundadores de la Fundación Nueva Cultura del Agua, que es una fundación que tiene como objetivo digamos, cubrir las necesidades y poner en contacto a las personas afectadas por temas hídricos con las administraciones y con el gobierno, ¿no? Y en cierto modo, visto el problema que había, porque como bien decías, nosotros hemos hecho un informe de los informes del gobierno de Navarra, del Ayuntamiento de Sangüesa y de la Confederación Hidrográfica del Ebro, que a su vez son informes de informes de informes. Es decir, que aquí realmente el debate técnico y científico es, digamos, el resumen final, ¿no?, de este informe nuestro. Es decirles a las administraciones que dejen de tirar la patata caliente a los científicos, que nosotros llevamos muchos años diciendo las mismas cosas y que si esperan a que suene la flauta para que alguien les diga que eso es maravilloso, pues pueden encontrarlo, como ha pasado, se lo van a decir, pero la ladera se sigue moviendo. Es decir, que no te pueden decir que eso sí, que es seguro, que tiene un factor de seguridad por encima de la unidad y al mismo tiempo decirte que se está moviendo. Por lo tanto, lo que hemos hecho ha sido, digamos, recopilar toda esta información, la última que había, tanto del gobierno de Navarra como, decía, del Ayuntamiento de Sangüesa, y aglutinar todos los datos históricos para llegar a la conclusión de que realmente desde el 2013, como bien dicen ellos, nosotros no hicimos nada nuevo, no ha existido ningún momento en que se haya podido considerar esa ladera como estable y ahora va a sustentar una presa que se supone va a tener detrás 1.000 hectómetros cúbicos de agua y debajo 5.000 personas, ¿no?, en movimiento. Entonces se asume ese movimiento.
Sí, además, bueno, vosotros habéis hecho el informe en base a tres informes que a cada cual, bueno, siguen un mismo patrón en decir que esa ladera se mueve, es algo palpable y notorio, que nadie lo niega, pero que bueno, esta es contradictorio. Bueno, están por un lado, estarían por un lado igual el Ayuntamiento de Sangüesa y el del Gobierno de Navarra y por otro el de la Confederación Hidrográfica del Ebro, ¿no? Es un poco, así en resumidas cuentas, lo que ha sucedido.
Bueno, a ver, aquí hay unos datos que son los que suministra la Confederación Hidrográfica del Ebro, que es una empresa pública que nos pertenece a todos y que, bueno, en cierto modo tiene que actuar de manera clara y transparente, que no precisamente es ejemplo, ¿no?, de claridad muchas veces, porque a veces nos faltan ciertos datos, ¿no? Es una empresa pública en la que todos pagamos, todos mantenemos, para la salud de nuestros ríos, para la seguridad de nuestras comunidades. Y en cierto modo, bueno, pues es quien suministra los datos del movimiento, el movimiento que suministra y que con los que nosotros, como científicos, como técnicos o como, yo qué sé, como quienes deciden, ¿no?, a la hora de hacer tomar decisiones finales en este proyecto, pues cogemos esos datos y llegamos a conclusiones, ¿no? Y actualmente la ladera tiene un movimiento que se puede estimar entre dos y cuatro, un poco menos de 2 y 4 milímetros al mes, dependiendo de las condiciones climatológicas. Eso quiere decir que no se puede esperar estabilidad, dado que, bueno, es incompatible una estabilidad con movimiento. Entonces, lo que estamos hablando es de que posiblemente esas fuerzas que sostienen la ladera son, en el mejor de los casos, las mismas que tienden a tumbarlo, ¿no?, cuando no menores. Eso quiere decir que la relación entre ellas es de uno, o en su caso a veces 0,90 y algo, ¿no? Eso quiere decir que se mueve, y por eso se mueve, porque no hay margen de seguridad. Entonces, bueno, lo que hemos comentado es que hemos hecho un repaso, tanto por la mañana para la prensa como a la tarde para gente más técnica, de cuáles son normativas cercanas, aunque tienen diferentes metodologías, normativas europeas, italianas, normativas norteamericanas, el Eurocódigo, etcétera, con los valores mínimos en los que se puede esperar que el uso de un territorio para, pues, que sea una central nuclear, una bladera para una central térmica, una presa, un túnel, qué sé yo. Y entonces, bueno, pues en este caso no cumple ninguna de las normativas que bueno, eso es de obligado cumplimiento. Pues bueno, depende, normalmente en los proyectos, en los grandes proyectos, se suele dejar cierta libertad, ¿no? Entonces ahora alguien va a tener que firmar que eso siga adelante con un factor de seguridad 1, e incluso la nueva propuesta de cambio radical, ¿no?, de consideración de la seguridad, ¿no?, que es asumir que hay un movimiento que se podría considerar estable, es una propuesta, todavía no está, y que sería entre 0,5 y 1,5 milímetros al mes. Es decir, en caso de que se mueva en ese intervalo, se podría hablar de cierta estabilidad, con lo cual habría que montar toda una red, ¿no?, de control, toda una red de sensores por toda la ladera, y depende, claro, de dónde la pongas, porque la ladera, como no se mueve de forma homogénea, sino que una temporada se mueve un trocito, otra otro, unas veces a una profundidad, dependiendo de las lluvias, de la subida y bajada del propio embalse, depende de muchas cosas, que muchas de ellas son incertidumbres, ¿no? Porque en Yesa lo que tenemos es muchísimas incertidumbres y muy pocas certezas. Y las pocas certezas son que se mueve, que los movimientos son provocados y que se asume que no se van a poder parar, ¿no? Entonces, esta definición entre 0,5 y 1,5 milímetros sería estable, y si no las cumple, hablan de en caso contrario, es decir, no estable, vamos, pero no se atreven a decir inestable. Bueno, esa propuesta sale adelante, entonces, para que se cumplan los razonamientos, entre ellas que las laderas grandes, muy grandes, que remueven tantísimos volumen, un volumen tan grande de material, prácticamente no se les puede esperar un factor de seguridad generoso, es decir, que no podríamos subir, por ejemplo, a 1,2, estaríamos entonces, en este caso, hablando de un 20%, a 1,3, un 30%, 1,4, un 40% de margen de seguridad. Entonces hablamos de que seguimos en 1, con un 0% de margen de seguridad, ¿no? Entonces, cuando esta relación es 1, pues es que no hay margen de seguridad. Así que, bueno, se asume esto, claro, y lo que conlleva, pues que claro, se está asumiendo que no se puede hacer mucho, ¿no?, con las obras, es decir, que se gastan dineros a mansalva, en este caso ya vamos por cerca de los 500 millones de euros, y que prácticamente desde el año 2013 se reconoce que no se ha podido levantar el factor de seguridad. Entonces hemos hecho una gráfica que enfrenta el aumento del presupuesto con la caída del factor de seguridad. Es decir, que cuanto más inyección de dinero se metía en Yesa, peor eran las condiciones de seguridad, ¿no? Entonces, lo que nosotros como científicos hemos hecho, hemos dicho que, claro, si esta es la propuesta que se hace, que es la punta del iceberg, tiene que haber por la parte de debajo, es decir, todo lo que sustenta este iceberg de cambio, en que hay un cambio de mentalidad, ¿no? Es una mentalidad que asume que no puede hacer mucho, no puede rascar seguridad con las obras, muros, drenajes y cantidad de propuestas que hay en proyecto para subir una centésima, a lo mejor, o un poco más de una centésima, ese factor de seguridad, pero a costa de reconocer que va a someter a la población a un riesgo muchísimo mayor que el que ha habido hasta ahora, ¿no? Es decir, que tú asumes que no puedes hacer mucho, pero si tiras para adelante con ese movimiento, reconoces que esa gente va a vivir debajo de 1.000 hectómetros cúbicos de agua soportados por una presa que está encima de una ladera que se mueve. Y esa es la conclusión, y es así de crudo. Entonces, bueno, alguien va a tener que decidir. Por eso decía que la patata caliente a los científicos no se nos puede lanzar más. Y que ahora mismo que lo cojan, yo creo que tienen que coger al toro por los cuernos, y alguien con una cierta autoridad diga, pues hasta aquí hemos llegado y a ver qué hacemos. Entonces nosotros, claro, hemos dado la única propuesta lógica que hay al respecto, ¿no? Y es un poco la que presentó Pedro Arrojo, ahora recién relator para la ONU por el derecho al agua, y es la propuesta que la Fundación Nueva Cultura del Agua tuvo en su momento, que son los embalses modulares, con funcionamiento en tránsito, que realmente partirían de un IESA descrecido, o sea, no recrecido, sino dejar la actual presa que se ha construido como contrafuerte, aunque las presas no están pensadas para aguantar laderas inestables, sino que es al revés en el mundo, ¿no? El ser humano ha llegado a las cotas que ha llegado de comodidad y de dominio del medio a través de las ciencias de la tierra y el conocimiento de las cosas, haciendo las obras sobre terrenos estables, ¿no? Entonces, bueno, el mismo Xavier de Pedro en el año 2013 y posteriores presidentes de la Confederación llegaron a decir, ¿no?, que la solución final era el recrecimiento porque la presa iba a aguantar las laderas, ¿no? Cuando realmente en el espíritu de las presas no está aguantar laderas inestables, sino retener agua para regadío, para lo que sea, o para hidroeléctrica, o lo que sea, ¿no? Y en el espíritu de las laderas estables está el soportar presas para que puedan llevar a cabo esa función, ¿no? Y sin embargo, aquí en IESA es el único sitio del mundo que se habla de una ladera que va a soportar una presa en movimiento y que esa presa va a formar parte o va a estabilizar esa ladera, y no ha sido así, ¿no? Porque en 2014 nos hablaban de que gracias al recrecimiento, la propia presa grande que está ahora aguantando, o digamos, que está soportada o sustentada encima de esa ladera que se mueve, iba a adquirir una, iba a conferir a la ladera factores de seguridad de 1,8, o sea, el 80% de estabilidad, de, incluso de 2,4, que estamos hablando del 140% de estabilidad y tal, y no ha sido así. Se sigue moviendo, con lo cual sigue pelado. O sea que las promesas no se cumplieron y entonces ahora volvemos a estar en las mismas y la seguridad de IESA se vuelve otra vez a llevar al futuro. Quizá en 2024 lleguemos a 1,17 con estas obras y tal y cual. Pero que son todos escenarios futuros que, bueno, pues no existen. Y de momento, pues bueno, yo creo que es un poco ya después de 20 años, ¿no? Más de 20 años, ¿no? De recrecimiento, que ya va siendo hora de que alguien, pues, tiene cierta autoridad y a ver esto qué es, ¿no?
Y luego, bueno, no sé si también habéis, al hacer el informe, habéis tenido en cuenta las posibles consecuencias que puede tener lo que es el movimiento de esa ladera, qué es lo que puede conllevar diferentes episodios en un futuro, qué puede ocurrir de ahí.
Sí, hemos barajado varios escenarios. A ver, nunca puedes descartar un escenario realmente, vamos a decir, clarísimo, ¿no?, catastrófico. Y claro, no se puede descartar, pero es que no se puede descartar en ninguna presa del mundo. Lo que pasa es que hasta las presas más seguras del mundo contemplan escenarios en los que pueda haber un fallo, con unas probabilidades bajísimas, ¿no? Hablamos del 1 o del 2%, lo que sea, ¿no?, que se pueda dar un fallo por cuestiones de, pues, unas lluvias torrenciales inesperadas, como ha pasado en ocasiones, un movimiento sísmico, como ha pasado en ocasiones, o cualquier cosa, ¿no? Y bueno, pues sí, existe. Lo que pasa es que la presa de IESA ahora mismo ya de por sí se mueve, sin falta de grandes lluvias torrenciales, sin falta de terremotos, ya está en movimiento, ¿no? Y el escenario que conlleva, pues, es un, imagínate, ¿no?, que por lo que sea, pues, se desborda, se erosiona la parte granular, y entonces, bueno, pues, hay una, en el peor de los casos, habría una reacción de unos 20 minutos, ¿no?, para evacuar Sangüesa, que llegaría a tener una columna de agua de unos 40 metros, ¿no?, en el peor de los casos. Ese sí es un escenario que se ha hecho, pero hace mucho tiempo ya, ¿eh? Es una modelización que hizo la Universidad de Zaragoza hace bastantes años, y se presentó varias ocasiones, y bueno, pues sirve simplemente como se hace en todos los países del mundo para modelizar, y eso tiene que ir acorde con un plan de evacuación y que sea congruente con un estado, pues eso, de calamitoso, ¿no? Y todo esto simplemente, pues, se aglutina en un proyecto, que es el proyecto de evacuación y tal, que no existe ahora mismo, ¿no? Después, no, ahora mismo ni Sangüesa tiene plan de evacuación, ni se baraja tampoco nada catastrófico desde el punto de vista oficial, ¿no? Nosotros, ya te digo, esto ha sido simplemente porque lo han hecho una empresa británica a través de un sangüesino que trabajaba allí, que es Pablo Álvarez, y lo ha hecho también la Universidad de Zaragoza y empresas que se dedican a la modelización de flujos de agua, y bueno, pues el cotejar estas dos cosas con la estabilidad sería lo propio, ¿no? Yo creo que no se ha hecho, ¿no? O si se considera, se descarta, ¿no? Porque, bueno, no interesa aquí. Se ve que hay intereses económicos que son más poderosos que la seguridad de las personas.
Y luego, bueno, también has comentado, ¿no?, que todos los informes dicen eso, que se mueve. No sé, bueno, y has comentado también que la idea, digamos, pasaría por dejar de lado el recrecimiento y volver a su ser, que sería igual lo más congruente, debido a que ya se han gastado más de 500 millones de euros. O sea, que
bueno,
es
a ver,
un dinero.
Esto ya salió en su momento, ¿no? Pero sobre todo, oficialmente ha salido del Ayuntamiento de Sangüesa a partir del informe que pidió este verano a una empresa que se llama Exotic, que es especialista en estas cosas, que tuvo el apoyo de la Universidad del País Vasco. Entonces, bueno, ellos hacen una declaración institucional, que además la podéis encontrar en su web, que está allí, en la que les pasan su informe al Gobierno Central, al Gobierno de Navarra y a la Confederación Hidrográfica del Ebro, y les instan a que no llenen jamás ese embalse, simplemente por la seguridad de las personas, apelando a, casi caritativamente, a decir, por favor, que las personas que vivimos debajo de unos embalses tan inseguros tenemos derecho a la vida, ¿no? Es un poco el resumen, lo podéis coger, porque es decir, que no es nada nuevo, vamos, que esto no es cosa nuestra, esto es cosa institucional.
Y luego, bueno, no sé, que ¿cómo vislumbras el futuro? ¿Crees que echarán atrás o actuará de nuevo la Confederación con una huida hacia adelante?
Bueno, yo he intentado introducir una visión emergente que hay ahora mismo, sobre todo en ámbitos universitarios internacionales. Hay un núcleo, sobre todo, de investigadores en la Universidad de Harvard, y que ha llegado aquí, sobre todo, canalizado a través de las inundaciones de Tafalla del año pasado. Yo mismo lo escribí en un artículo en Auzolan, ¿no?, con muchos otros técnicos del Gobierno de Navarra, ingenieros, etcétera, para la recuperación de la zona y que todos los beneficios fuesen para las personas de Tafalla. Este núcleo, que nace en la Universidad de Harvard de la mano de la investigadora Ara Siders, que escribieron todo un equipo, un artículo publicado en Science, que se llama La retirada como una herramienta, no como una derrota, ¿no? Entonces, bueno, viene a decir algo así, que nuestra relación con el medio que garantiza nuestra propia existencia no es de una guerra, ¿no? Nosotros no nos levantamos todas las mañanas con un escudo y una lanza a pelear con el territorio y a pelear entre nosotros, ¿no? Sino que tenemos que encontrar un equilibrio y cambiar un poquito nuestra percepción del dominio del medio y, sobre todo, dotar a las instituciones de herramientas para que puedan garantizar la comodidad o el bienestar de las comunidades, ¿no? Y a partir de ahí, una de las herramientas es la retirada. La retirada no vista como una derrota, sino como un movimiento reflexivo de aquellas zonas que hemos conquistado de manera irreflexiva y hemos convertido en inestables y en peligrosas, ¿no? De tal forma que esa propia herramienta, que se llama retiro, se vea como una victoria, es decir, como una reflexión que entra dentro de una nueva visión que no es, una guerra con el medio, sino una forma de hacer urbanismo, distribución del territorio, etcétera, acorde con lo que podemos hacer y no con lo que queremos hacer a través de mentalidades que, bueno, han existido demasiado en el siglo XX y parte del XXI, en las que nos hemos creído casi dioses, ¿no? Y al final hemos pagado vidas humanas, hemos pagado millones y millones de euros, es simplemente por avanzar un centímetro, ¿no? Y bueno, pues en este caso lo podemos hacer de forma reflexiva y hacer una retirada controlada y, bueno, pues gestionada y pilotada con cierta honestidad y con hacerlo de una forma razonable, no a lo bestia.
Y bueno, ya no nos quedaría más preguntas, Antonio. No sé si querías añadir algo más o si lo dejaríamos aquí.
No, simplemente que, bueno, que el tiempo, la historia, pues nos va dando la razón a quienes desde el principio hablábamos, ¿no?, de que este problema era un problema que se iba a arrastrar, porque lo que no se podía hacer era simplemente, bueno, huir hacia adelante, ¿no? Que no, y bueno, yo recuerdo, ¿no?, en el Parlamento de Navarra, cuando yo hablé de esto a sus señorías, que me llamaron alarmista, apocalíptico y de todo, por decir que se movía cuando tenía yo los datos de la Confederación de que efectivamente se estaba moviendo, ¿no? Y yo, no, es que esto se mueve, oiga, es que no, que esto estará entregado en el 2017, es usted un agorero y tal y cual, ¿no? Aquí estamos, ¿no? En el año 2020 nos ha entregado y bueno, pues vamos casi por los 500 millones de euros. Sabemos que se sigue moviendo y que la situación de deterioro avanza, porque una ladera que se mueve no de forma solidaria, sino como un glaciar, es decir, que tiene movimientos que en unas zonas que están quietas, otras que no, pues se va triturando poco a poco a sí misma. Uh-huh. Y ese es el avance del deterioro, pero es que, bueno, pues no se le puede dejar esto a las generaciones futuras, ¿no? Uh-huh. Hay que tomar alguna decisión que ya no es científica. Bueno, uh-huh. Así, esto es lo que nosotros contamos sin edulcorar, y, bueno, lo que nos ha costado, en mi caso, mi puesto de trabajo, uh-huh. Una cierta, bueno, pues crítica violenta por parte de algunos técnicos y sobre todo políticos, uh-huh. Pero bueno, ahí está el problema sigue. Yo, cuando los técnicos que trabajamos en estas cosas, sí, pues podemos ser incómodos, ¿no? Pero uh-huh. pero para eso estamos, ¿no? Para decir, para marcar los límites, es decir, hay una serie de límites que no quiere decir que los pongamos, ¿no? Uh-huh. Nosotros hablamos, testificamos límites, aquí hay un límite, ¿no? Entonces lo decimos, pero el hecho de que un científico diga que aquí hay un límite no quiere decir que lo esté poniendo, uh-huh. simplemente lo está testificando, ¿no? Uh-huh.
Pues así es, hay un límite y esperemos que, bueno, razonen quien deba racionar y, bueno, pues echen atrás ya de una vez, que hagan una retirada, que no es que puede ser una victoria esa retirada, y sobre todo los vecinos y vecinas de Sangüesa y aguas abajo del Pantano y esa seguramente agradecerán. Antonio, te agradecemos el que de nuevo hayas estado aquí con nosotros y nosotras. Es un placer escucharte, un placer escuchar tus explicaciones y bueno, pues que sigas con tu trabajo. Muchas gracias.
A vosotros, muchas gracias.